Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Jorge Drexler nos canta este tema al otro lado del río y precisamente en esta mañana nos vamos a acercar a uno de los ríos más importantes de Europa, el más largo, con 2.850 kilómetros. Es el Danubio, que nace en Alemania y desemboca en Rumanía, pero pasa por Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Bulgaria, Moldavia y Ucrania. David Quintas, Seguardión, ¿cómo estás?
Muy bien, como siempre.
Ya decíamos hace unas semanas, ¿no?, que íbamos a hablar de muchas cosas y entre otras de vías verdes. Y hoy nos vamos a detener en una muy especial, ¿no? En esa que sigue el cauce del Danubio. Tú la has hecho.
Sí, sí la he hecho y es una maravilla.
En más de una ocasión, además.
Sí, la hice una vez. Bueno, el Danubio son, lo que has dicho, 2.800 kilómetros. Pero la ruta más habitual, que es la que he hecho yo, es la que ya, bueno, puedes hacer los tramos que quieras. Tiene un tramo alemán de casi 600 kilómetros, tiene otro en Austria de 300 y pico, y luego ya se mete ya hacia Bratislava y por ahí, y acaba, pues eso, en el Delta. La ruta más habitual, la que he hecho yo, son los 1.000 primeros kilómetros, entre comillas, que es la parte más corta.
La mitad, prácticamente.
Sí, sí, y es la más popular. Sí, realmente hacer el Danubio entero lo habrá hecho uno de cada 10 que hace el Danubio. A partir de Viena, Bratislava, ya no tiene esa misma popularidad, lo cual no quiere decir que yo tengo muchísimas ganas de ir y que no sea interesante, pero sí, yo me refiero siempre cuando hablo del Danubio a la parte desde la prácticamente Francia, desde Donaueschingen o como se pronuncia, que es imposible, hasta ya Viena o Bratislava, que es la última etapa que se suele hacer.
Las has hecho, dices, en varias ocasiones, con mucho tiempo de distancia entre una y otra.
Sobre todo muy diferentes, porque la primera vez lo hice así de seguido, yo creo que fue el año 2009, así como pues con tienda de campaña, en plan a lo bruto, y luego sí que me he ido con críos, ¿sabes?, con niños.
Con la familia.
Eso es, en plan, pues cogerte, hacer una etapa más corta, yo a veces volverme en bici para recuperar el vehículo, coger el tren, o sea, como con dos enfoques muy distintos, o sea...
¿Qué dificultades puede tener esa ruta del Danubio? Si dices que la has hecho, bueno, con la familia, con los críos, entiendo que también uno va buscando esa dificultad, ¿no? Pero es asequible también para la familia.
Dificultad ninguna, es una maravilla. O sea, si alguien se quiere iniciar en el cicloturismo viajando por Europa, yo creo que es absolutamente recomendable, porque casi todo el carril bici, excepto pequeñas, muy pequeñas conexiones, son tramos no compartidos, o sea, sin tráfico, sin vehículos a motor. Son tramos muy distintos. Cuando empiezas como es un río en su parte alta, la Selva Negra, pues hay alguna cuesta, poquitas, pero sí que tienes pues lo que te imaginas más, como puede ser aquí la ruta perimetral del pantano, pues más ruta entre el bosque, te alejas un poquito del río cuando está un poquito más cerrado, te vuelves a juntar, y luego va cambiando el paisaje en Alemania hasta que ya se va haciendo un río grande, ya todo es como mucho más liso, y la entrada en Austria es un meandro alucinante. O sea, es muy muy recomendable, sobre todo también por la variedad de paisajes, por lo fácil. En familia es genial, porque yo creo que es una manera, cuando haces cosas con chavales, con la chavalería, tienen que ser fáciles, bonitas, para que motiven, ¿no? Lo que es muy difícil, o sea, lo que no puedes hacer es algo que te eche para atrás y no vuelvas a convencerles jamás para coger la bicicleta. Y es absolutamente recomendable.
¿Qué tiene de especial? ¿O por qué cuando decidiste hacerla por primera vez esta vía te decantaste por ella? No sé si es que habías oído, habías leído mucho.
Yo creo que es una de las vías míticas. Así como puedes hablar que hay caminos de peregrinación, el Camino de Santiago, pues yo creo que para los cicloturistas europeos, no sé, ya fuera de aquí, pues es algo que cuando yo llevo viajando en bicicleta desde que tenía 14 años, yo creo. O sea, siempre hemos estado, mi amigo Per y yo, cuando éramos jovencitos, siempre viajábamos en bici. Entonces, pues tú vas ahí conociendo sitios tal y cual y vas como ampliando fronteras, y el Danubio siempre está ahí como en la recámara. Yo bastante tarde fui, porque sí que es cierto que me hubiera gustado ir antes, más joven, pero sí que es muy popular. Hay otras rutas también importantes, pero esta es como la más mítica y fácil también, ¿eh? O sea, porque realmente hay mucha infraestructura, mucho lo que llaman allí cima, no sé cómo se pronuncia, que son como unas bed and breakfast para dormir, hay mucha taller de bicis por si tienes un problema, restaurantes baratitos, estos como cervecerías en el camino, es realmente y muy fácil. Y también hay una cosa que si la haces, como te digo yo, la segunda vez, que necesitas un poquito también de infraestructura logística, porque no vas durmiendo con la bici, sino que tienes que recuperar, pues yo qué sé, la autocaravana, la furgoneta, lo que sea, pues en casi todos los tramos hay un tren de cercanías, que aunque no va pegado al río, pues sí que te sirve para volver a la tarde al punto de inicio o lo que te pueda hacer falta.
Claro, decíamos al principio, son casi 3.000 kilómetros, tú hablas de esos primeros 1.000, sí, que son los más...
los que conozco, y los, que conoces, los más populares, los más, pero populares. Bueno, no quiero desmerecer lo otro, pero sí que es cierto que es como la parte más... Es como cuando hablas del Camino de Santiago, pues todo el mundo entiende que es de Roncesvalles a... Y luego te pones y
hay muchos más tramos.
Eso, sí, pues sería algo parecido, o sea, no puedes desmerecer, pero son esos los más populares.
Esos son los más populares, y decías, ¿no?, que los pueblos del recorrido están... preparados, absolutamente preparados, ¿no?, para acoger a estos ciclistas. ¿Es un recorrido muy turístico? ¿Está explotado?
Pues a mí yo creo que está suficientemente explotado para que sea relativamente fácil, pero no masificado. O sea, estamos hablando un poquito, ¿no? Pues ahora está muy de moda el tema del turismo de calidad, la turismofobia, todo eso. Pues sería un destino como puede ser Euskadi, que es lo que yo defiendo. Turismo de calidad, claro que hay turismo, cada vez sube más, allí también. Pero desde luego, claro, es un sitio con mucha cultura, con la sostenibilidad metida en vena, ¿no? Los alemanes, y ahí nunca vas a tener un problema de masificación, yo creo. O sea, es perfectamente sostenible y perfectamente asimilable. Cuando entras en Ulm, te vas a ver la catedral, la ciudad en Viena, ya claro, hay sitios como Viena que ya, aunque yo lo relacione con el carril, tiene mucho más que ver, o sea, en sí misma ya es un destino propio. Pero sobre todo las ciudades intermedias alemanas, como Reisburg, ciudades de esas son preciosas y nunca va a ser un turismo masificado. Sigue siendo Alemania, lo cual es genial.
Inicias esa vía verde en este pueblo que se llama Donasingen, más o menos, algo así. Lo acabas en Bratislava. ¿Cuánto tiempo te llevo en tu caso, en las dos ocasiones? ¿O cuánto tiempo es lo habitual que lleve este trayecto?
La primera vez fui un poquito rápido. Teníamos ganas de estar algún día en Viena. Fui acompañado con una amiga que estaba trabajando en tema de anillos verdes y sigue haciendo la tesis del anillo verde de Vitoria, Rebeca, y ella tenía mucho interés en estar en Viena estudiando el anillo verde de Viena, o sea que también tenía una parte de estudio de algunas cosas, y sí que fuimos un poquito rápido porque queríamos que nos sobrara algún día en Viena. Por cierto, ya se quedó allí, yo ya seguí hasta Bratislava, y lo hicimos como en 11 días o así, una media de 80, 90 diarios, o sea, pero bueno, es fácilmente asequible, o sea, es una cuestión de más, o sea, no, como no hay desniveles, es una cuestión de ir cómodo en la bici, meter horas, pero bueno, lo recomendable, sobre todo si iba, y cuando fui con críos, pues el doble, o sea, tardas
de todas formas, bueno, no también decimos, el ritmo es distinto,
eso,
¿no?
Es, y tampoco hace falta, yo creo que te paras, son las
los tampoco entiendo que hay que forzarse, ¿no? Un poco lo que uno vaya pudiendo,
claro,
hacer,
sí,
¿no? Si tiene intención
con
de hacerlo.
50, 60 kilómetros diarios vas más que sobrado con chavales, y todos los pueblos tienen sus piscinas municipales súper baratas con sus toboganes, o sea, es una zona súper bonita para estar allí en verano.
Todo el trayecto, esos 1.000 kilómetros de los que tú hablas, el río siempre protagonista, ¿no? Entiendo siempre que vas viendo su evolución, cómo crece el caudal,
cómo crece
ese recorrido, ¿eh?
Además, eso, al principio es un río de montaña, entre comillas, y luego acaba siendo un río con grandes barcos, con sus grandes esclusas, un río desde allí ya es navegable,
sí, sí.
Pero que alguna de las veces que fuimos, ya te digo, que nos volvíamos al principio, volvíamos en barco, o sea, en barcos que con esas esclusas gigantes que les tardan en llenar, pues es igual una hora para volver a remontar el río hacia arriba. Son paisajes muy diferentes, pero sí que es cierto que lo que leí yo es que partía de una vía romana, o sea, que es una de las autopistas, la primera autopista que atraviesa Europa es ese río, y claro, se va notando el paso de la historia, que ha sido un sitio importante siempre ese canal, ese río.
El río, como decimos, siempre protagonista. En ese recorrido que tú hacías, ¿no?, pasas por Alemania, Austria, acabas en Eslovaquia.
Sí.
¿Cómo son los pueblos y esas partes que uno va atravesando durante todos esos kilómetros? ¿Hay muchas diferencias entre esa parte alemana, la parte austriaca, la eslovaca?
Sí, mira, si alguien tiene ganas de probarlo, yo recomiendo la parte austriaca. Si vas a hacer solo un tramo y dices, me quiero ir 4 días, la etapa, o sea, las etapas de Passau,
¿no?, que
a
es
Viena,
casi la frontera.
Eso, esa es una pasada, porque además el carril bici está asfaltado, lo cual parece que no tiene que ser, o sea, pero está asfaltado de manera muy natural. O sea, es como si fuera, pues aquí el todo uno este que hay en las vías verdes, pero allí tiene un asfalto. A veces tienes que coger en algún meandro hasta una barquita para cambiar de orilla, lo cual, pues eso, siempre le da un poquito de gracia también al recorrido, cruzar el río en barca. Esa zona, pues eso, hay unos meandros preciosos, todo ya es liso, porque ahí el río, claro, no tiene ya cuestas, ya es un río muy consolidado. Ese tramo sería bastante interesante. Pero sí que es cierto que también el principio, la zona de donde sale la Selva Negra, que es mucho más salvaje, también es muy interesante. Entonces, no lo sé, es difícil elegir una parte. Pero si vas 4 días, yo haría la etapa Passau-Viena, sí. Uh-huh. Y si vas más días, pues sí que intentaría empezar desde el principio y conseguir llegar a Viena.
Dices tú, por lo menos, si te tienes que ir a alguna parte o si recomiendas, ¿no?, esos días limitados, la parte austriaca, ¿no? Eso
sí,
está claro.
Sí.
Además, en Austria, no sé si te puedes desviar, ¿no?, porque está cerca el campo de exterminio de Mauthausen. No sé si tú en tu caso te desviaste
no
llegaste ahí.
Nosotros
íbamos... Hay un compañero aquí que sí que
sí.
lo ha hecho y, bueno, pues sí. ha estado tentado de desviarse con la bicicleta y conocer un poco esa
Nosotros
zona.
No, y la verdad es que también es cierto que a nada que te desvíes, claro, la bicicleta más que las distancias, lo que más te preocupa son los desniveles. Entonces tú igual lo ves en el mapa.
Sí, nos han dicho que es muy complicado.
Claro,
o sea,
claro. Tú ves en el mapa
y trabajo que hacer con las piernas.
Tú vas por el río, vas muy cómodo porque vas como en un falso. Realmente no notas la bajada. Es un río ya que va... Vas bajando, ves que el agua baja, pero no hay una pendiente como para que te afecte. Pero vas muy liso, pero cualquier cosa que te quiera salir, es evidente que hay que subir. Entonces nosotros no nos lo planteamos así. La verdad es que seguro que hay zonas muy, muy interesantes, pero nosotros no salimos.
Por cierto, ¿cuál es la mejor época para hacerlo? Y no sé si también podemos llevar nuestra bici, evidentemente, pero encontramos también bicis de alquiler allí, por ejemplo, si nos supone un trauma.
Hay muchísima infraestructura alrededor del río. Bicis de alquiler, empresas que te llevan el equipaje y te lo dejan al final de la etapa. Hay muchísima infraestructura. Yo creo que la mejor época, claro, es que está cambiando todo tanto. O sea, no vamos a hablar ahora del clima y del cambio climático. Ahora ha venido gente de Londres que ha pasado una ola de calor. Yo la última vez que estuve, creo que fue hace 3 años, pillamos en Viena una ola de calor y fue terrible. O sea, lo normal sería que fuera julio la mejor época.
Pues sí, ahora fíjate la zona de Escandinavia, cómo está con unos calores tremendos.
Claro, entonces
¿no?
ahora, a recomendar una época, lo normal sería, cuando todo era normal, pues que un veranito alemán de julio es una época perfecta.
Pero invierno no,
invierno... Invierno, pero no, invierno... invierno la bicicleta, además, yo creo que es de las cosas que cuando llueve tal es bastante desagradable. Así como el monte, otro tipo de actividades, no pasa nada. A mí con el agua y así, yo creo que sí que es un poquito desagradable. Entonces yo creo que es mejor verano, y un verano normal de Centro Europa. Lo que tiene que ser un veranito, ¿sabes?, de 25 grados y a gusto. Pero es que no es lo que está pasando ahora.
La logística es fácil, decíamos, bueno, si nos llevamos, evidentemente, ahí hay bicis de alquileres, tú mencionabas, si nos llevamos nosotros la nuestra, es fácil luego llegar a los puntos, desplazarse.
Es muy fácil volver, porque ya te digo que hay una línea de tren de cercanías. Ya sabes que en Alemania esas cosas se cuidan mucho. O sea, no es como aquí, que nos han petado de tren de alta velocidad, que nadie sabe para qué, y nos han quitado los trenes de cercanías, que era lo que igual tenía acceso a las zonas rurales, ¿no? Allí es al revés, allí han mantenido esos trenes de cercanías, entonces casi prácticamente todos los días, si quieres volver al vehículo, puedes volver. Y si no, también, si te lo haces todo de seguido, volver de Viena a Donaueschingen o volver es muy fácil. Esos 1000 kilómetros, me acuerdo, nosotros los hicimos en un día en tren, que también es muy bonito porque vas muy cerca del río, muchos momentos vuelves a ver el carril bici y te metes ahí como en 8 horas lo que te has pedaleado en 10 días, y tiene su cosa también.
Bueno, pues nos hemos querido acercar a esta ruta del Danubio, esta vía verde, pero has hecho muchas más, conoces muchas más, y bueno, tenemos programas todavía por delante para hablar y mencionar algunas
más accesibles o más pequeñitas de Alemania, que son muy chulas también.
Bueno, pues tendremos oportunidad. David Quintas, es que ricasco.
A vosotros, como siempre. Por favor.